Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra en Daniel capítulo 5, por favor. Versículo 1. He titulado al mensaje de esta tarde, Se acabó la fiesta. Dice la palabra así, versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete, una gran fiesta. Mire usted a cuántas personas invitó. A 1,000 de sus príncipes. Y en presencia de los 1,000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y también sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Vamos a pedir al Señor, hermanos, que bendiga el mensaje de esta tarde en nuestros corazones. Padre querido, te damos gracias por tu palabra, bendita palabra, eterna palabra, infalible, que penetra hasta partir el alma, los huesos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, reconocemos que muchas veces escuchamos tu palabra, pero no la atesoramos en el corazón. Nos entra por un oído, nos sale por el otro. Somos oidores, pero muy mal hacedores. Yo te pido, Espíritu Santo, tú que eres nuestro Maestro, que esta palabra podamos hacerla nuestra, podamos reconocer la instrucción de Dios, la exhortación de Dios en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace unos miércoles estudiamos a Nabucodonosor y el estudio hablaba si verdaderamente Nabucodonosor se había convertido en una bestia, en un animal. Ese estudio lo encuentra usted ahí en la página de elredentor.com hace unos miércoles. Nabucodonosor fue rey de Babilonia más o menos por los años 605 antes de Cristo. Fue en ese año que Nabucodonosor pasó por Jerusalén, sitió Jerusalén, conquistó Jerusalén, y en ese momento fue que se llevó a Daniel con sus amigos. Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, se los llevó para Babilonia, y en Babilonia los prepararon con las leyes de los caldeos, les enseñaron el idioma, les enseñaron la cultura, las costumbres que tenían todos ellos. Cuando el rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén, se metió al templo de Jerusalén, al lugar sagrado, y arrasó con todos los utensilios del templo, los vasos sagrados que utilizaban los sacerdotes, todas las cosas que estaban dentro del templo. Nabucodonosor ordenó sacarlas del templo y llevarlas con ellos como parte del botín. Sin duda las pusieron en algún museo, las pusieron en algún lugar seguro allá en el palacio del rey Nabucodonosor. Pero murió Nabucodonosor y gobernó en su lugar Nabónido. Y este rey que tenemos en el versículo 1 de Daniel 5, versículo 1, Belsasar era hijo de Nabónido, nieto de Nabucodonosor. Es importante notar en el versículo 2, nada más para su información, que deja ver, trajese de Paparada, Nabucodonosor, esa palabra, Nabucodonosor, su padre, esa palabra, su padre, en este texto exclusivamente puede significar también su abuelo. De tal manera, pues, que el rey del que estamos hablando, su padre fue Nabónido y su abuelo fue Nabucodonosor. Habían pasado 25 años ya que había muerto Nabucodonosor. Y digo esto porque deben recordar que Nabucodonosor fue el que construyó los famosos jardines colgantes de Babilonia, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Fue Nabucodonosor el que construyó esa ciudad allá en Babel de Babilonia, una ciudad maravillosa, lindísima, que se veía hasta los confines de la tierra. Era lo más grande que existía en el mundo conocido de aquel entonces. Era una maravilla todo eso. Y ahora su nieto estaba gobernando. Para ese entonces, el profeta Daniel tal vez tenía unos 70 años de edad, más o menos. Y esto nos lleva al versículo número 1. Un día de tantos, Belsasar el rey hizo una fiesta. Hizo una fiesta e invitó a 1,000 personas. ¿Qué tipo de fiesta habrá sido esa, hermanos? ¿A quién no le gustan las fiestas? A todos nos gustan las fiestas, ¿verdad? Dicen los historiadores que las excavaciones que se hicieron en Babel, se encontraron algunos salones de fiesta hasta de 5 y de 10 para 10,000 personas. Comida en exceso, vino en exceso, entretenimiento en exceso, música hasta decir ya no. Era un gran banquete, era una gran fiesta donde se habían invitado a 1,000 personas. Y no solamente se habían invitado a los 1,000, sino también a ellos les pidieron que trajeran a sus mujeres, a sus concubinas, etcétera. En el versículo 2 dice, Belsasar con el gusto del vino. Bueno, ese mismo versículo que tenemos aquí enfrente, en la versión, Nueva Versión Internacional, dice de una manera distinta, dice así, mientras brindaban, Belsasar mandó que trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había tomado del templo de Jerusalén, y así se hizo. Llevaron las copas y en ellas bebieron el rey, sus nobles, junto con sus esposas y concubinas. Yo tengo aquí en la Nueva Versión Internacional, el rey Belsasar ofreció un gran banquete, eso es lo que tengo, a 1,000 miembros de la nobleza, a menos que sea la otra versión. Deja ver. No. Ok. La cosa es que esa otra versión dice, y bebió vino con ellos hasta emborracharse. Dice esta versión que tengo yo aquí enfrente. Hermanos, el vino hace perder el juicio aún a los reyes. Rey Belsasar, imagínate, en medio de la fiesta, en medio de la celebración, en medio del relajo que había con sus 1,000 príncipes, los príncipes habían llevado a sus esposas y también habían llevado a sus concubinas, porque en aquel entonces era permitido que los reyes tuvieran esposas. ¿Se acuerda usted, hermanos? Nomás para información suya, en Primero de Reyes 11:3 dice que Salomón tuvo 700 mujeres reinas, y además de eso, mire cuántas concubinas tuvo, 300 concubinas, que eran mujeres que estaban comprometidas con el rey, eran parte de su harén. Ahora, este rey Belsasar invitó a 1,000 príncipes, que son un gran montonazo. Imagínense darle de comer a 1,000 príncipes, a sus mujeres y a las concubinas. Y quién sabe cuántas concubinas tenía cada rey. La cosa es que era un banquete desbordante. Habían tirado la casa por la ventana y no era pupusa lo que estaban comiendo, hermano. Pero el rey comenzó a tomar y se emborrachó. Y es tan curioso que el alcohol hace perder el juicio, que interesantemente yo no sé cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar que el alcohol nunca te provoca a hacer algo bueno. Nadie borracho dice, voy a dar una ofrenda de $1,000 para la iglesia. Nadie. Nadie borracho se le ocurre hacer algo que valga la pena, algo digno, a nadie. El alcohol, el vino, hace perder el juicio aún a los reyes y hace hacer las estupideces más grandes que jamás hayan sucedido. La vergüenza más grande que tienen algunas personas en la vida las hicieron bajo la influencia del alcohol. Los crímenes más grandes que se han cometido se hicieron bajo la influencia del alcohol. Y hace unos meses, una persona estaba conversando con un grupo de gente y dijo estas palabras: yo solo sé que el hombre me dijo que me tomara algo y yo me lo tomé y quedé embarazada, dijo. Y le cuento que no fue de lo que se tomó. Y le estaba contando a otras personas. Y me reservo el nombre para evitar situaciones. Pero eso fue lo que hizo. Ya borracho. Digo, ¿saben qué? Yo me acuerdo que cuando pasamos por allá por Jerusalén, yo no sé si salió a relucir el tema, hermanos. Yo no sé si le preguntaron a Belsasar, oye, ¿y no te contó tu abuelo qué fue lo que pasó cuando estuvieron en Jerusalén? ¿Cómo no? Me contó toda la historia. Es más, mi abuelo se trajo todos los vasos sagrados del templo. ¡Hey! ¿Saben qué, muchachos? ¡Vayan a traérmelos! ¡Chupemos todos y traguemos en los vasos! Y quiero que los príncipes tomen en esos vasos. Quiero que las esposas de los príncipes tomen en esos vasos. ¿Y saben qué? Las concubinas también. Yo me imagino que alguna concubina debe haber levantado. Y nosotros también, ustedes denle en viaje. Porque el vino nos vuelve estúpidos. Quería que bebieran en esos vasos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. En el versículo 3 dice: entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y cabalmente lo que el rey quería, bebieron en ellos el rey, bebieron en ellos los príncipes, las mujeres y por último las concubinas. Pero por lo menos, imagínense las concubinas llegando después a sus palacios diciendo: a que no saben en qué tomé vino ahora. En un vaso de oro, de los vasos que se utilizaban en el templo de Jerusalén. Ahora, no solamente eso. En el versículo 4 dice: una vez más bebieron vino, es decir, seguían tragando. Pero no solamente eso, hermanos, sino mire hasta dónde llegaron. Alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Como personas borrachas, no sabían lo que hacían y se estaban burlando de Dios. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Aquí estamos tomando nosotros en los vasos de Jehová. ¿Y saben qué? Adoremos a nuestros dioses. Mientras tenemos los vasos de Jehová en nuestras manos, adoremos a nuestros dioses. Se burlaron de Dios, se burlaron del templo, se burlaron de Jehová. Pero la palabra del Señor dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Usted se puede burlar de su papá, de su mamá, usted se puede burlar de la iglesia, se puede burlar del pastor, se puede burlar de su marido, se puede burlar de su mujer, usted se puede burlar de los compañeros de trabajo. Se puede burlar de sus hijos. Usted se puede burlar de quien usted quiera. Usted puede pensar que usted es una persona inteligente, que es pícaro, que es pícara, que usted sabe hacer cosas sin que la gente se dé cuenta, que usted hace sus maldades a escondidas, se limpia la boca y aquí no ha pasado nada. Usted se podrá burlar del mundo entero, pero que le quede una cosa bien clara en este día: de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Hay personas que piensan que pueden jugar con Dios o jugar con las cosas de Dios sin pagar ninguna consecuencia. La Biblia enseña que no es así. Mientras estaban con los vasos en la mano, mientras departían, mientras estaban tomando, mientras disfrutaban, mientras contaban chistes rojos, mientras bailaban, burlándose de Dios, dice la Escritura que apareció una mano escribiendo unas cosas. En el versículo 5, mire usted. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey vio la mano que escribía. Versículo 6. Entonces el rey, dice este versículo, ¿qué le pasó al rey? Se puso como que era papel. Se turbaron sus pensamientos. Esa expresión, se debilitaron sus lomos, dice que no podía sostenerse en pie. Y escuchaba aplausos, pero eran sus rodillas que estaba topando la una contra la otra. ¿Qué le pasó al rey? Pegó un grito en alta voz, porque esa mano escribió algo. ¿Sabe qué escribió la mano en medio del banquete, en medio de la borrachera, en medio del baile, en medio de la diversión, en medio de la burla delante de Dios? Esa mano escribió: The party is over. La fiesta se terminó. Se acabó la fiesta. Se puso pálido, se turbó su mente. Apenas podía sostenerse. Sus rodillas topaban la una contra la otra. Pero cuando sucedió esto, imagínate el rey con esta actitud. Dice el versículo 7. El rey pegó un grito. Y dijo: traigan a los magos, traigan a los caldeos y a los adivinos. Dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre la interpretación será vestido de púrpura. Le vamos a dar un color, un collar de oro en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Déjeme decirle esto, por favor. Mira lo que está pasando. Hay un juicio en este momento. Y déjame decir algo. Hay personas que todo lo quieren resolver con dinero. Ah, no hay problema, mira, el que me diga lo que está diciendo esa mano, mire todo lo que voy a hacer con esa persona. Lo voy a vestir de púrpura, le voy a dar un collar de oro, llevará, será el tercer señor en el reino. Hay gente que piensa que por el dinero que tienen pueden resolver cualquier problema que se les presente en la vida. Hay algo que yo quiero que usted entienda, y se lo he repetido un montón de veces en este púlpito, mi hermano. Cuando Dios interviene, no hay dinero que valga. Que no le quepa duda, cuando Dios interviene, no hay dinero que valga. Cuando Dios interviene, usted podrá ser muy pícaro, usted podrá ser muy pícara. Si Dios interviene, pagará las consecuencias. Pagará las consecuencias. Cuando Dios interviene, no hay quien pueda hacer absolutamente nada. No hay quien pueda hacer nada. En mi vida yo he escuchado tantas y tantas cosas. Pero tantas y tantas cosas. Yo he escuchado mujercitas que me han dicho: pastor, fíjese que estoy embarazada, y el muchacho con el que yo me metí, él dice que él ha estado como con 20 mujeres. Ninguna de ellas quedó embarazada. Todas inconversas. ¿Quién vino a quedar embarazada? De hermanita en Cristo que es fértil. ¿Y por qué? Porque cuando Dios interviene, el hombre puede haber utilizado todos los preservativos sabidos y por haber, usted se puede haber tragado todas las pastillas sabidas y por haber. Cuando Dios interviene, no hay nadie que se pueda oponer a Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Punto. Punto. La Biblia lo dice, la Biblia lo enseña. Y esto me dijo: ah, mira lo que aparece ahí, tengo mucho miedo, pero yo lo resuelvo con dinero porque yo tengo platita, tengo mucho dinero. Cuando Dios interviene, no hay dinero que te resuelva ningún problema. Hay cientos de personas con toda la plata del mundo que tienen un hijo que está muriendo en el hospital en este instante. Serían capaces de dar cualquier cosa. Pero cualquier cosa por la sanidad de sus hijos. Cuando Dios interviene, no hay plata que valga en este mundo. Ah, pero en el versículo 8, Entonces dice, fueron introducidos todos los sabios del rey, y dice, pero no pudieron. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios interviene, ni tus amigos te pueden ayudar. Es que cuando Dios interviene en tu vida, hermano, es porque Dios quiere llamarte la atención. Es porque hay algo que Dios quiere hablar contigo. Hay algo que Dios quiere decirte. Hay algo que Dios quiere tratar. Y usted primero, ¿qué piensa? La cartera. No, eso no te sirve, dice Dios. Mis amistades, tampoco eso te sirve. No pudieron. Ah, pero en el versículo 10, traigan al pastor. La reina, se cree que esta reina no era la esposa de Belsasar que estamos hablando, sino que posiblemente sea una hija de Nabucodonosor, porque se está en el original habla como la reina madre. De esas mujeres, ¿verdad?, que cuando hablan todo el mundo tiene que escuchar. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete, por las palabras del rey. O sea, que el rey le tenía mucho respeto y ha de haber dicho, vayan a traer a la reina, por favor. Y los príncipes dijeron, apúrense. Reina, mira lo que está pasando, mira lo que hemos visto. La mujer entra a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre. Que no te turben tus pensamientos. Que no palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia. ¿Se acuerda usted que ya Daniel había interpretado los sueños de Nabucodonosor antes que se hiciera bestia? Échale un vistazo al estudio. Que rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. 12. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es Daniel, el cual el rey puso por sobrenombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Ah, quiere decir que a Daniel no lo habían invitado a la party. Es que ¿sabe qué? Cuando la gente se quiere comportar como animales, no invitan al pastor. Ni un amén, soy yo. Cuando la gente quiere chupar, al pastor no lo invitan. Mire, yo he estado en bodas, hermano. Fiestas de 15 años. Que la gente comienza, así ve. Como diciendo, ¿a qué hora se va a ir el pastor para que comience el jelengue? Así. Yo he entrado en lugares que yo me he dado la media vuelta, me he quedado en el carro contestando textos cuando en el carro comienzo a escuchar poco pum, poco pum. Qué raro, dijo. No, hombre, unos baffles de speakers de este vuelo esperando nomás que se vaya el pastor para que comience el relajo. Mil príncipes con sus mujeres prefirieron invitar a concubinas, las amantes de los príncipes. No, al pastor no lo inviten. Y cuidadito con poner cosas en Facebook. No tomen fotos. Esto se queda aquí entre nosotros. ¿Sabe cómo le llamo yo a eso? Le llamo ignorancia. Porque quieren ocultarse de los ojos de los hombres. Quieren ocultarse de los ojos de los hombres. Por eso es que tiene sentido aquel versículo que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y yo diré, no sé quiénes son ustedes. Pero si vamos al Taber, a todas las iglesias del mundo. Hermano, mire, el diablo también es creyente, le cuento. Y se sabe un montón de versículos. Hay personas que piensan que por asistir a una iglesia ya son hijos del Señor y son más hijos del diablo que otra cosa. Este es el problema que tenemos hoy en día en la iglesia. Al pastor hay que mantenerlo alejado de estas cosas. Al pastor, ¿sabe cuándo hay que llamarlo? Cuando ya estemos en problemas y no haya nada que se pueda hacer. Ahí sí hay que llamarlo. Mientras tanto, no. Porque Daniel no era uno de los invitados. Ahora, ¿por qué vino el juicio de Dios? Versículo 22, vamos a saltar hasta ahí. ¿Por qué vino el juicio de Dios? Y tú, su hijo Belsasar, ahí está la palabra, no has humillado tu corazón. No, no has humillado tu corazón. Sabiendo todo esto, sabiendo todo qué, lo que pasó con tu abuelo. Tu abuelo era un hombre egoísta. Un día se paró delante de Babilonia diciendo: no es esta la gran Babilonia que yo construí para mi majestad, con mi poder y con mi fuerza. No había terminado la palabra en la boca del rey cuando se convirtió en animal. Y ahora el profeta viene otra vez y le dice: ¿sabes por qué este juicio? Este juicio te viene porque tú no has humillado tu corazón. Toda lengua se doblará delante del Señor, mis amados hermanos, quien quiera que sea usted. Hay mucha gente que no es capaz de doblar rodilla delante de Dios, no es capaz de doblegar su corazón delante del Señor. Versículo 23 dice: sino que contra el Señor de los cielos te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Mire, y Daniel no estaba en la fiesta. Y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, mire usted, nunca honraste. Gloria a Dios. ¿Será que Dios no sabe? ¿Será que Dios no sabe que usted está bien preocupado en sus cosas? Que Dios le diga: tú fuiste el centro de tu propia vida. Estabas enamorado de tus propios placeres, hiciste las cosas que a ti te gustaban, las cosas que tú querías. A Dios nunca le honraste. A Dios nunca le honraste, a Dios nunca le diste honra, nunca le diste gloria. Jamás te dignaste a hacer un poquito más para el Señor. Y con el permiso que merece todo el mundo, porque hay personas que vienen a su misa del día domingo, al culto principal, pero jamás van a hacer un esfuerzo extraordinario. Nosotros, por la gracia y misericordia del Señor, tenemos 200 gente cada miércoles estudiando la Biblia en esta iglesia. Pero hay personas que dicen: y hay que regresar en la tarde. Y cuando hablan de miércoles, hasta los piojos le pican. Y dicen: y el miércoles también. ¿Eso es fanatismo? No, no es fanatismo, se llama fe. ¿Sabe por qué? Porque nos hace falta respirar evangelio. Nos hace falta respirar palabra. Nos hace falta Dios en nuestra vida. No es una carga más, amado mío. ¡Claro que no! Es una necesidad la que tenemos en el alma. La Escritura, en el versículo 25, decía: mene, mene, tekel, uparsin. ¿Qué quiere decir? Mene, mene, contado y recontado. Dos veces contamos. Contamos y recontamos. Y resulta que después fuiste pesado y después fuiste dividido. Mire los versículos. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino. ¿Y sabes qué, Belsasar? San se acabó. The party is over. La fiesta se acabó. Tekel significa te pesamos y resulta que no diste la medida. Por tanto, tu reino ha sido dividido y ha sido entregado a los medos y a los persas. Quiero hablar de un detalle histórico bien importante. En Historia Universal, por algunos historiadores como Herodoto y otros más, hablan acerca de los reyes de Ciro el Grande y también Darío el Grande. Fíjate lo que dice la historia. Dice la historia que cuando Belsasar estaba celebrando su fiesta con los 1000 príncipes, los reyes de Media y de Persia, escucha esto, tenían 2 años en las afueras de la ciudad, queriendo conquistar Babilonia. 2 años. Habían estado a la puerta de la ciudad. No se sabe la razón de la fiesta de Belsasar, pero quiero que entienda, que escuche esto. Se cree que Belsasar estaba confiado. Dice la historia que Belsasar había logrado reunir, escucha esto, comida para 20 años. ¿Usted sabe lo que significa eso? Había llenado todos sus lagares, había llenado todo de la ciudad, lo que había podido, con comida para 20 largos años. ¿Y el agua? ¿Qué pasó con el agua? Pues resulta que el río Éufrates corría de norte a sur en medio de la ciudad. Entonces, como el rey tenía comida para 20 años y tenía agua hasta decir ya no, el rey estaba confiado. Y el rey decía, estos medos y persas están locos. Ya se volaron 2 años aquí a las puertas, ahí van a pasar una eternidad. Porque ellos están esperando que a nosotros nos haga falta el pan, que nos haga falta el agua, pero tenemos para 20 años. Entonces él estaba confiado. Pensó que los enemigos a la puerta no podrían entrar. Tenía uno de los ejércitos más grandes que jamás podían haber construido. Comida, agua. Estaba confiado. Pero hermanos, el versículo 30 dice lo siguiente. La misma noche, ¿qué pasó? Fue muerto Belsasar, rey de los... Sí, el dueño de la fiesta. Sí, el que mandó a traer los vasos sagrados. Sí, el que estaba borracho. Sí, cabalmente, el que deshonró a Dios haciendo cosas desastrosas. El que se quiso burlar de Dios haciendo todo lo contrario de lo que dice la palabra. Sí, sí, el que pensó que era indestructible. El que estaba confiado porque tenía una cuenta de banco bien abultada, mucho dinero. El que tenía amigos políticos que pensaba que sus amigos políticos le podían ayudar con todas sus dificultades y con todos sus problemas. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Es decir, se acabó la fiesta. Hermanos, la Biblia dice que Satanás el diablo anda como león rugiendo, buscando a quien devorar. Hay personas que Satanás el diablo quiere devorar sus matrimonios. Hay personas que Satanás el diablo les quiere arrebatar a sus hijos y están haciendo fiesta y chupando. Eso es lo que están haciendo, divirtiéndose con una cerveza en la mano. Y tienen allá afuera a un león rugiente. Y el diablo está a punto de entrar al palacio. El diablo está a punto de hacer el último movimiento. Porque quiere destruir tu familia, porque quiere destruir tus bienes, porque quiere destruir tu trabajo, porque quiere destruir tu vida, quiere destruir tus sueños, tu futuro, quiere echar a perder absolutamente todo. Pero usted está de fiesta. Usted está celebrando. Usted dice, a mí no me molesten. Hagamos fiesta, porque ese es el pensamiento de muchas personas. Ay, pastor, si la vida es corta. Ah, bueno, búrlese de Dios, a ver qué pasa entonces. Trate de burlarse de Dios. Olvidemos los problemas, divirtámonos, la vida es corta. Olvidémonos de Dios un rato, hombre. Olvidémonos de Dios por un momento. Hagamos relajo, solo se vive una vez. ¿Y saben qué? No inviten a la fulana, porque la fulana va a andar hablando después de nosotros. Trate de burlarse de Dios, trate, pruebe, a ver cómo le va. ¿Sabes cuál es el problema? Que a Dios se le ocurre aparecerse en cualquier momento. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando estés un día en medio de tu fiesta, de repente vas a ver la mano escribiendo en la pared. Y no creas que va a decir, Happy Birthday, Happy Anniversary, feliz cumpleaños, feliz aniversario. La mano va a decir, Mene Mene, Tekel Uparsin. Ha sido pesado, fuiste hallado falto. No tiene las características que tiene una persona que ha conocido a Dios. Pastor, entonces quiere decir que divertirse es malo jamás en la vida. Hemos dicho eso. Divertirse no es malo. Pero cuando nos llevamos a otras personas por las patas, hermano, sin importarnos el testimonio. Mira, tienes que entender una cosa. Todos los cristianos que estamos acá, todos estamos supuestos a ser luz en medio de las tinieblas. La gente tiene que, al ver mi vida, darse cuenta que hay un Cristo de la gloria que salva. Eso es lo que la gente tiene que ver en mí. Pero cuando yo me presento en un lugar y me comporto como se comporta una persona que no conoce a Dios, ¿qué van a ver en mí? ¿Sabe qué es lo que estoy haciendo? Pisoteando la sangre del Cordero. Eso estoy haciendo. Porque ninguna persona que sea inconversa, escúcheme esto, entiéndame lo que le voy a decir. Ningún inconverso perso- le va a entender a usted que usted es cristiano si usted está haciendo, si está haciendo una fiesta y llevando licor a esa fiesta. Ningún inconverso se lo va a entender en la vida. Lo van a ver a usted y dice, ay, qué chévere, esa religión me gusta, vos, porque ahí se puede chupar. ¿Qué está diciendo? Yo no estoy viendo en ti nada que me comunique que tú eres un hijo de Dios. Yo no estoy viendo en ti nada que me indique que tú eres un cristiano. No estoy viendo nada de eso. Nada de eso. Ningún inconverso, mi hermano, se va a dar cuenta de eso. Y se lo digo, mire, no es que party pooper, o qué sé yo, esas cosas que se dicen ahí. Pero en su trabajo, al fin de semana, llegan con el montón de cervezas, ¿verdad? ¿Y quiénes son los primeros que salen corriendo? Aquellas personas que no conocen a Dios, mijo. Esos son los que se echan una y otra, y van, y esto y lo otro. Pero lo ven a usted, que se pasó toda la semana diciendo, yo soy evangélico. Y escuchando coritos, ¿verdad? Y cantando, alabaré, alabaré. Pero a la hora de la chela, el primero que sale corriendo. Entonces, ¿qué dicen los inconversos? Este no es. Porque, curiosamente, si hay alguien que sabe distinguir entre un cristiano y no, adivíneme quiénes son, los de la calle. Porque a mí me han contado algunos hermanos que dicen en la construcción que hay gente inconversa que dice, ah, no, a ese ni lo invites. Ese no te va. Ah, ya vas a ver que lo vamos a decir. Ese no va. Ese es evangélico, de lo bueno. Al otro, ah, el otro sí, el otro le entra todo. Ese decirle, ese dice que es cristiano, pero está engañado ese maestro. Los inconversos saben quién es y quién no es. Fíjate que dice la historia que los 2 años que el ejército de Media y de Persia estuvieron en las afueras de la ciudad de Babilonia, se la pasaron pensando y diciendo cómo podemos hacer para ingresar dentro del palacio del rey Belsasar. Y se les ocurrió una maravillosa idea. Acuérdense que Satanás, el diablo, tiene sus estrategias. ¿Sabe qué se les ocurrió? Dicen que llevaron a parte del ejército a un lugar donde comenzaron a excavar un túnel. Excavaron un túnel para llegar hasta donde se encontraba el río Éufrates. Dice que hicieron un túnel tan profundo y en desnivel del río que cuando lograron llegar hasta la fuente del río Éufrates, dice que el río agarró de camino por otro lado. Se salió por completo de su cauce. Y por ese vacío que dejó el río, por ahí entró el ejército a Babilonia. Es más, quiero decirle algo. Si usted pone atención al versículo, el versículo no dice que lo mató Dios. El versículo no dice que le dio un infarto al corazón. Algunos historiadores creen que el rey estaba tan confiado como aquellas personas que piensan que eso le puede pasar a fulano, eso le puede pasar a mengano, eso le puede pasar a que a mí no me van a pasar esas cosas. Estaba tan confiado que dicen que cuando se dio cuenta que el ejército del enemigo había entrado, no se pudo explicar de qué manera había sido eso que se quitó la vida, piensan algunos. Lo que sí es cierto es que ese día lo echaron al plato. Ese día se murió. Usted piensa que usted no le va... Miren, no hay personas que sufren más en la vida que aquellos que piensan que las cosas terribles le pueden pasar a cualquier persona menos a ellos. Y ese día se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Queridos y amados hermanos, no es tiempo. Yo entiendo que nosotros podemos gozar como familia. Mire, cuando una familia cristiana, familias verdaderamente cristianas se reúnen a la mesa para comer, no, hombre, hermano, si es una alegría, es un gozo, es una fregadera, que para qué le cuento, uno cuenta historias, esto, la pasa bien, se ríe, disfruta, goza, la pasa súper bien. Si no, lo que pasa es que los que son borrachines no pueden estar tranquilos en un lugar que no haya licor. Entonces ya andan buscando y se juntan entre ellos. Los borrachines buscan a otros borrachines. Piensen, ¿a quién invita usted a cenar para su cumpleaños? No me diga que invita al hermano Tony Castro. Piense. Porque a Daniel tampoco le invitaron a la fiesta. ¿Sabe a quién invita usted? Los que pueden chupar igual que usted. me mira así, pues. ¿Ah? ¿Por qué se pone colorado si no ha ido todavía a las playas de Cuba? Porque es la verdad, mijo. Y le voy a decir algo. Su vida es su vida. Don't kill the messenger. No mate al mensajero. Su vida es su vida. Porque Daniel no estaba en la fiesta. Daniel estaba en una hamaca, tranquilo. A él no lo invitaron. Porque solamente se invitan a las personas con las que se puede pecar juntos. Nada más. Con las que podemos hacer relajo. A ese no le digas por qué se peligra la patria. Al otro no le digas por qué es muy evangélico. A este no lo traigas porque ese no, después va a andar hablando de nosotros. ¿Sabe usted que es tan risible la situación? Que hay personas que han dejado de venir a la iglesia. Dicen, ah, no, es que en la iglesia lo critican mucho a uno. ¿Y qué es lo que has andado haciendo? A ver, dígame, ¿qué vida ha construido? ¿Qué cosas maravillosas ha hecho? Es triste, pero es la realidad. Se acabó la fiesta, señores, porque Dios interviene. Y si usted es un hijo de Dios, mire, más vale que un hijo del Señor le pida al Señor, le diga, Señor, por favor, endereza mis pasos. Si tú piensas que yo estoy haciendo cosas fuera del lugar, endereza mis pasos. Porque te digo algo, mi hermano, vuestros hijos van a seguir sus pasos. Y no hay cosa que le cause más dolor a un padre que saber que sus hijos andan por malos caminos. Y doble dolor cuando usted se dé cuenta que quien le enseñó a hacer las cosas que hace fue usted. Fue usted. Cuando usted se dé cuenta que su hijo venga a su casa y le diga, mamá, ¿puedo regresar a la casa? ¿Y qué pasó, hijo? No, es que estamos peleando con la fulana. Y usted habla por teléfono a la fulana y le dice, ¿qué pasó, hija? ¿Y qué pasó con mi hijo? ¿Por qué se han separado? Ay, no, señora, es que ya no aguanto más a su hijo. Su hijo me pasa gritando, su hijo me pasa insultando, me pasa humillando a cada rato. Yo ya no soporto más eso. Y usted va a decir, exactamente las mismas cosas que pasaron con mi marido son las que están pasando con mi hijo. ¿Quién le enseñó todo eso? ¿Dónde escuchó esas cosas? ¿Dónde vivió esas experiencias? Pero usted sigue de fiesta. Tiene al diablo a la puerta. Está buscando la manera cómo entrar a su vida, cómo entrar a su casa, porque mucha gente lo dejaron entrar a su casa. Hay muchas personas que sus hogares son centros de perdición. Hay muchas personas que en sus hogares son centros de fiesta, son centros de licor, son centros de quién trae esto, vos traes el tequila, vos traes el ron, vos traes tal cosa, vos traes aquí, vos traes allá. Y ese hogar que le pidieron a Dios para gloria del Señor y para santificación del Señor se ha convertido ahora en una cantina, en un antro de perdición cada noche. En ese hogar ahora hijos de 13, 14 y 15 años llevan a sus noviecitas de la escuela y tienen sexo con ellas en su casa y usted se queda con la boca callada. Usted no dice nada. Como dijo una señora, prefiero que esté ahí con la niña en lugar de que se haga maricón el muchacho. Tan pecado es una cosa como la otra. Hay hogares que se han convertido en un centro de perdición. ¿Sabes qué significa esto? Por años y años, mientras usted estaba escuchando la palabra, usted salía de aquí para seguir celebrando con los mil príncipes, para seguir celebrando con sus esposas y con sus concubinas. Usted era la que seguía entrando licor a su casa. Ahora resulta que el diablo encontró la manera de entrar al centro de su hogar. Y ahora que entró, sacarlo de ahí va a ser una situación bien difícil. Porque cuando el diablo entra al centro de la casa, comienzan tus pleitos con el esposo, después siguen los pleitos con los hijos, después tienes problemas con tu trabajo, que tienes uno y lo pierdes, y luego tienes el otro y lo pierdes, y no estás contento con tu vida, y esto no te satisface, y aquello no está bien. Hoy te quieres regresar a tu país, te vas a tu país, y cuando estás allá mandas a pedir el boleto para regresar, te vienes para acá, no te encuentras en paz en ningún lado. ¿Qué pasó, pastor? Por años estuviste escuchando el consejo. Y por años el rey de Media, el rey de Persia, estuvo buscando la manera de entrar en el centro de tu hogar y lo dejaste entrar. Hay algunos que el diablo tiene que buscar la manera de cómo entrar. Y ahí andamos tapando hoyos por aquí, tapando hoyos por allá para que no entre. Pero hay otras personas que son tan sinvergüenzas que le dicen, shh, deje de estar haciendo hoyos, mira, entra por la puerta y lo dejan pasar. duermen con Él, viven con Él. ¿Sabe por qué razón? Porque no han tenido una experiencia real con Dios. Porque el que ha tenido una experiencia real con Dios, tiene temor de Dios, hermano. Tiene temor de Dios y tiene sabiduría, de lo cual vamos a hablar en esta noche. Mis queridos y amados hermanos, la fiesta estaba en viento en popa. Preparar una fiesta toma tiempo. ¿Quién va a traer esto? ¿Quién va a traer aquello? ¿Quién trae la carne? ¿Quién trae lo que traen siempre? El arroz, ¿no es cierto? Porque son más tacaños que otra cosa. El arroz, los que traen la ensalada, los que traen las tortillas, los que traen la boquita, los que traen el licor, los que traen... Todo estaba maravillosamente preparado para ese día. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 personas entre todos. Todo está listo. Todo lo calcularon. Solamente se les olvidó una cosa. Que Dios interviene en el momento que menos lo pensamos. Oremos al Señor. Padre querido, yo te he pedido, Señor, al principio de este mensaje, que nos ayudes a atesorar tu palabra. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra tuya. Señor, que el consejo de tu palabra nos ayude a ser mejores personas, mejores cristianos, que podamos entender el propósito real de nuestra fe. Que somos cartas leídas por este mundo. Que el testimonio es tan importante, Señor. Porque con el testimonio podemos hacer que unos crean, pero también podemos hacer que otros se aparten. Padre Santo, solamente tu Espíritu es el único que nos puede convencer de pecado y de justicia. Espíritu de Dios, el mensaje de tu palabra ha sido predicado. Ahora glorifícate tú en los corazones, para que personas que no te conocen todavía puedan dar ese primer paso de fe. Ese primer paso diciendo, yo quiero conocer a Dios. Quiero conocer de su palabra. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo, es decir, nunca antes ha tenido un encuentro personal con Dios, nosotros le queremos ayudar. Pastor, ¿y cómo se hace eso? A través de una oración. Y hay consejeros que están al lado nuestro, que están ahí para ayudarle. Si usted dice, pastor, yo siento la necesidad de Dios en mi vida, a mí me gustaría orar y pedirle al Señor que me ayude, que entre a mi corazón, que entre a mi vida. Si hay personas que quieren entregarle su corazón a Cristo, ahí donde está, levante su mano o póngase de pie. Venga Jesús, venga a los pies de Cristo. Hay personas que ya tomaron esta decisión acá. Venga Señor, no tenga temor, no queremos avergonzarle para nada. No estamos hablando de cambiar de iglesia ni de religión, al contrario. Usted está comenzando una nueva vida en este nuevo país, déjeme decirle, por experiencia, usted necesita a Dios. Usted necesita comenzar esta vida tomado de la mano del Señor. Comenzar con pie derecho en esta nación, pidiéndole al Señor la bendición que solo viene del cielo. Entréguele su corazón a Cristo, entréguele su vida a Dios. Comience hoy, invite a Jesús a ser parte de su vida. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Venga Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Venga Jesús. Usted no está aquí por casualidad, está aquí porque Dios le ha traído. Dios le ha traído y tiene un plan maravilloso para su vida. Venga Jesús. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te pido perdón por mis faltas. Me arrepiento, Señor. Sí, me arrepiento porque no he hecho lo bueno. Y tú mides el corazón. Y sé que estás viendo mi corazón. Y en este día yo quiero decirte que lamento mucho haber ofendido a Dios. Haber ofendido su palabra. Y en este día quiero entregarme a ti. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias Señor por el mensaje de tu palabra. Permite que podamos reflexionar en las cosas que hemos escuchado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.